sean bienvenidos a El Pocillo, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club, de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí dándoles la bienvenida a su servidor David Valentín. En el episodio de hoy vamos a estar dedicándoselo al MLS Super Draft del año 2019, que acaba de concluir esta tarde, y vamos a estar discutiendo las incidencias del día de hoy. Nuevamente les puedo dejar saber que yo puedo ser encontrado en Twitter bajo @DBOrlando, y este podcast puede ser encontrado bajo @Pocillo_podcast. Este podcast puede ser encontrado en todas las plataformas donde usted usualmente consume sus podcasts. Y me alegra que estén conmigo hoy. Gracias por recibirme. Y bueno, vamos a las noticias. Mis amigos, acaba de terminar hoy el 2019 MLS Super Draft. Un evento bien particular de los deportes de los Estados Unidos. Usualmente los otros deportes populares en los Estados Unidos, o sea, el hockey sobre hielo, el béisbol, el baloncesto o el fútbol americano, dependen de los sistemas colegiales de los Estados Unidos recibir nuevos jugadores. Como ustedes saben, el fútbol no es así universalmente, pero en sus inicios la MLS tenía problemas en reclutar jugadores que quisieran venir a la liga. Es por eso que la liga tuvo mala reputación que hoy día quiere sacudirse de ser una liga de retiro. En sus inicios, la MLS fue una liga básicamente de jugadores colegiales y de jugadores que pues ya estaban en las postrimerías de sus carreras y pues venían simplemente a jugar para, como quien dice, quemar unos últimos cartuchos. Bueno, les puedo decir que el Orlando City estuvo bien ocupado. Hay 4 nuevos jugadores, 3 vía el Super Draft y 1 vía en los medios tradicionales. Así que vamos a hablar del primer jugador que no está relacionado al Super Draft. Vamos a hablar de los jugadores, de estos jugadores en un minuto. El primer jugador es Alex DeJohn. Alex DeJohn, nacido el 10 de mayo del año 91, natural de Marlborough Township en el estado de New Jersey. Es un jugador que en sus años colegiales jugó con la Universidad Old Dominion University, la ciudad de Norfolk, en el estado de Virginia. Y dato curioso para ustedes, yo en mis años de juventud, de 18 a 21 años, serví en las Fuerzas Armadas, serví en la Marina de Guerra de los Estados Unidos, y la base donde yo estaba estacionado estaba a unas cuantas millas al norte del campus de Old Dominion University. Y de esta universidad, 2 jugadores han vestido la camiseta púrpura y dorada. El primero fue Sidney Rivera en el año 2015. Este jugador lamentablemente no vio minutos en la MLS. Fue mandado en préstamo a Louisville City Football Club, en ese entonces la afiliada del Orlando City, y quien estaba siendo dirigido por James O'Connor en ese entonces. Este jugador lamentablemente solo duró un año con nosotros y pues terminó en la NASL con el equipo ya desaparecido y la liga ya desaparecida, Puerto Rico Football Club, que nuevamente, dato curioso, jugaba en mi pueblo natal de Bayamón, Puerto Rico. Bueno, Alex DeJohn fue seleccionado por el New England Revolution en el año 2013, pero no llegó a firmar un contrato con el New England Revolution De hecho, se movió al club finlandés, y me perdonan, pero mi dominio de las lenguas escandinavas no es el mejor. Y este equipo es Jokonen. Yo espero que sea así pronunciado, o Jokonen. Luego de esto estuvo en el Ekenas IF. Luego estuvo en el TPS en el año 2014, luego en el START en el 2015-2016, finalmente en el Darkhood FF del año 17 al 18. En todos estos equipos tuvo de 26 a 33 apariciones, usualmente anotando de 1 a 2 goles por temporada. Estos equipos pues estuvieron en Finlandia y en Noruega, y bueno, pues el muchacho regresa a casa finalmente a vestir la camiseta del Orlando City. Les puedo decir que es un jugador que sinceramente salió de la nada. Nadie lo esperaba. Usualmente estos jugadores, si usted sigue al club en Twitter o está muy activo en Twitter, en el Twitter de Orlando City, o como se le conoce, el OC Twitter, la gente pues se comunica, se dice: mira, escuché esto, otro rumor, etcétera. Y en esta ocasión, pues no, el jugador vino de la nada. No sabemos qué esperar de él, le soy sincero. Le puedo decir que en el Old Dominion University, con su equipo Old Dominion Monarchs, tuvo 66 apariciones con 2 goles. Y es un jugador defensor. Así que, bueno, allá juega con sus pollos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a lo que nos lleva al día de hoy. Les voy a hablar acerca de los jugadores, y después de eso vamos a hablar un poquito acerca de la historia. El Super Draft como tal. Les puedo decir que en la primera ronda, esta es donde la crema de la crema de los jugadores es escogida. En el tercer turno, el Orlando City escogió al colombiano estadounidense Santiago Patiño, quien cursaba estudios en la Florida International University, esto es en el área de Miami. Este muchacho se graduó de la Freedom High School, una escuela aquí local en Orlando, un jugador atacante. En su carrera colegial tuvo 51 goles en 69 juegos, esto en un espacio de 4 años en FIU. Voy a hacer un detente un momento acerca de Santiago. Santiago fue un jugador, por lo que he documentado antes de empezar a grabar el podcast, que estuvo en la academia del Orlando City menos de 6 meses, y concurrentemente él estuvo jugando para el equipo de su escuela superior. Y de hecho, un detente, escuela superior, high school, muchos países le llaman el bachillerato. O sea, es los últimos 4 años de escuela en Estados Unidos. Para los que me escuchan fuera de los Estados Unidos, en Estados Unidos son 3 años de escuela: el jardín de niños, el kindergarten, primero a quinto grado, que es la escuela elemental, la escuela intermedia, sexto, séptimo, octavo, y la escuela superior, noveno, décimo, un décimo y duodécimo. Y bueno, uno se gradúa a la edad de 18 años mayormente. Pues el muchacho, Santiago, pues estaba jugando para el equipo de su escuela y en la academia simultáneamente. Y la directiva del club en ese entonces tomó la decisión de que él no podía estar con el Orlando City. Una decisión miópica que le va a costar al Orlando City, porque los equipos de la MLS tienen la posibilidad de firmar a estos muchachos como homegrown, La traducción para el homegrown se debería hacer más bien como criados en casa, ¿verdad? Son muchachos locales de la comunidad donde el equipo está radicado. Y estos jugadores son jugadores que la liga permite que sean firmados, son jugadores prospectos con mucho potencial, los cuales, para evitar que estos muchachos se vayan a Europa o a Latinoamérica y pues la liga pierda a estos muchachos estadounidenses, pues se les permite a los equipos, estadounidenses y canadienses, perdón, y se les permite a estos equipos firmarlos, y el salario no cuenta negativamente en los libros, porque acuérdense que la MLS moldea los salarios, o sea, todos los equipos de la liga tienen que gastar en sus plantillas la misma cantidad, al menos en papel. Y para no aburrirlos, no vamos a discutir esto porque la MLS, las reglas son tan complicadas que yo todavía es la hora que no conozco un fanático de la MLS que me pueda explicar todas y cada una de ellas sin titubear. Es más, la realidad del caso es que los llamados expertos de la MLS titubearán en algunas de las preguntas. Pues Santiago, lamentablemente no pudo ser firmado al homegrown, así que el Orlando City corría la expectativa de que a lo mejor otro equipo se iba a llevar a este muchacho, a este tremendo jugador que impresionó, muchacho con una nariz para los goles, y pues simple y sencillamente nuestro gerente general, Luis Musi, lo dijo, que aquí en Orlando tenemos que estar firmando a estos jugadores homegrown, porque si estos jugadores van a jugar en nuestra academia, si estos jugadores van a ser fanáticos del Orlando City, o sea, muchachos que se crían en las barras del Orlando City, muchachos que se crían en las terrazas del estadio, ¿cómo vamos a permitir que no les demos la oportunidad de empezar sus carreras aquí en casa y que estos talentos se los lleven a otros equipos? Así que lo firmaron. Y estoy bien contento acerca de esto. Toda esta información yo la he compartido en la cuenta de Twitter de El Pocillo, del podcast. El próximo jugador que fue firmado hoy día, en la segunda ronda, en el turno número 27, nacido en el 1997, fue Kamal Miller. Kamal es de la ciudad de Pickering, en la provincia de Ontario, Canadá. Este muchacho es un jugador defensor. Estuvo con la Universidad de Syracuse. Y su video de cómo él juega es bastante impresionante. Le puedo decir que fue un muchacho que una vez yo vi lo que le conocen en inglés como el highlights, o sea, los momentos más impresionantes del Combine que estuvo aquí en Orlando, lo discutimos en el episodio pasado, pues fue bastante bueno. Pero fue uno de esos jugadores, un jugador defensa, no está para anotar goles, un jugador defensa está para defender, está para robar el balón, está para distribuir. Y este muchacho lo hace fantásticamente bien, es bueno con los dos pies, algo que en el Orlando City, pues lamentablemente no hemos tenido esa oportunidad de tener un jugador tan prolífico como él. Así que, nuevamente un muchacho joven, hambriento. Se le nota que está loco por impresionar. Y estos jugadores son peligrosos porque un jugador joven, talentoso, con hambre de triunfo, nada lo va a detener. Y en la tercera ronda, perdón, en la segunda ronda, con el turno número 38, el mediocampista Tommy Madden, natural de la ciudad de Burstonville, en el estado de Maryland. Hizo su carrera colegial con la Universidad de North Carolina, Charlotte. De estos jugadores, de hecho, aparte de Santiago, porque obviamente es un muchacho local y se había estado rumorando mucho que el Orlando City lo iba a firmar. De los dos otros jugadores, pues no se ha sabido mucho de ellos. Pero yo soy fiel creyente de que Luis Musi y James O'Connor son los líderes que necesitamos en estos momentos para reconstruir a nuestro club y retornarlo a sus años de gloria. Orlando City tiene todavía el turno número 59 en la tercera ronda y el turno 96 en la cuarta, que de hecho es el último turno en el draft completamente. Y se espera que la pieza del tercer tour de la tercera ronda y de la cuarta ronda sean básicamente jugadores que van a estar en el Orlando City B. Bueno, mis amigos, también el Orlando City estuvo bien ocupado en otros frentes en el día de hoy. Se ha sabido que el Orlando City ha recibido una pieza de canjeo en la segunda ronda del el MLS Super Draft del año 2020 y una pieza en la ronda del Waiver Priority. O sea, estos son jugadores que por X o Y razón sus clubes no lo firman, o sea, no cogen la opción de retenerlos otro año más en su plantilla y pues recibe este beneficio, esto del Minnesota United y a canjeo y en cambio el Orlando City cogió dos de sus piezas de canjeo en la cuarta ronda del Super Draft de este año y también regala o no regala canjea la pieza de canjeo número uno en el waiver priority del año que viene. Así que, ¿cómo estamos? El Orlando City tiene la posición número 3 de la primera ronda y la número 27 de la segunda y la número 38 de la segunda que fueron utilizadas en el siguiente orden: el colombiano Santiago Patiño, el canadiense Kamal Miller y el estadounidense Tommy Madden. Y la pieza 59 y 96 todavía están por determinarse. Así que déjame ver, estoy cerciorándome que he cubierto todas las informaciones antes de ir a un poquito a la historia del draft. Y mis amigos, es correcto, lo he cubierto todo. Bueno, vamos a ver por qué es que existe el draft. ¿Qué es lo que atrae el draft? Bueno, en sus principios de la liga, la MLS trató de americanizar, y estoy haciendo comillas en el aire, al fútbol. Y hemos discutido, si no han escuchado, tenemos un episodio unas cuantas semanas atrás acerca de la historia de la MLS, lo pueden escuchar. Y en el año 2000 se decide hacer este Super Draft para darle una oportunidad a los estudiantes estadounidenses de tener la oportunidad de pues tener una tubería, si vamos a utilizar esa analogía, hacia los equipos profesionales. Cabe recalcar que solamente los jugadores estadounidenses y canadienses en colegios en los Estados Unidos y sus territorios son elegibles para el Super Draft. O sea que si usted está estudiando en una universidad canadiense y es estadounidense o canadiense, no cualifica, que es algo interesante porque tres de los equipos que están en el Super Draft son equipos canadienses. Esos vienen siendo el Montreal Impact, el Toronto FC y el Vancouver Whitecaps. Este año se incluyó por primera vez un jugador de un combine separado que se está haciendo en el Caribe, donde todas las naciones y territorios caribeños Tienen un combine separado y de ahí se escoge, hasta donde yo tengo entendido, un jugador y ese jugador va hacia el combine que se ha celebrado los últimos 2 años en Orlando y si es escogido, entonces pues va al Super Draft. Bueno, el Super Draft de la MLS es un evento anual que organiza la Major League Soccer donde los equipos deben seleccionar a los jugadores que se han graduado de la universidad o de otra manera han sido firmados por la liga. El Super Draft fue instituido en el año 2000 como una combinación de la escuela proyecto de la MLS en el que los jugadores que se gradúan de la universidad fueron seleccionados. El proyecto da consulta de consulta MLS es el que es en el que fueron elegidos como los demás actores. Perdóname, ahí me confundí un poco. La estructura. El proyecto se divide en 4 rondas. Originalmente con 16 selecciones, pero hoy día cada equipo tiene una selección. O sea que a medida que los equipos van expandiéndose la liga, pues las rondas van creciendo. El orden en el que es determinada por una. Perdóname, el orden de la que es determinada por una combinación de los playoffs de los equipos y las posiciones de la temporada regular. Con el equipo que terminó último, tiene el derecho a la primera selección. O en su defecto, el equipo de expansión, que este es el caso de este año, donde el Fútbol Club Cincinnati tomaba la primera posición en todas las rondas, seguidos por el equipo que terminó último en la liga, que fue el San José Earthquakes, y lamentablemente seguidos por el Orlando City. El orden de elección se establece de acuerdo con el siguiente procedimiento. El equipo de expansión obtiene la primera elección automáticamente. Los equipos que no se clasificaron para la postemporada son ordenados según su récord de la temporada regular. Los equipos eliminados en playoffs serán ordenados en relación a la ronda en la que hayan sido eliminados. Los ganadores de la MLS Cup son situados en la última posición de cada ronda, mientras que los subcampeones serán los penúltimos en elegir. Y de todos los jugadores que han sido elegidos desde el año 2000, les puedo decir, hay unos jugadores que son importantes mencionar. En el año 2004, el DC United eligió al ghanés estadounidense Freddy Adu. Y mis amigos, Freddy Adu es una leyenda viviente en los Estados Unidos por las razones equivocadas. Freddy entró al draft a la edad de 14 años y no ha habido ningún otro jugador tan joven en el draft desde ese entonces. Freddy fue nombrado por la prensa estadounidense como el próximo Pelé. Lamentablemente, Freddy nunca vivió a las expectativas. Y Freddy ha sido una persona, un jugador que se ha movido año tras año, de equipo tras equipo, como si fuera un circo. Todo el mundo quiere ver al gran Freddy Adu, el hombre que en un momento tuvo al mundo en sus pies y lo perdió todo. Y es para mí, yo creo, una de las grandes tragedias del fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Porque este muchacho en verdad no se merecía estar en ese lugar. Yo creo que personas que no tenían el mejor conocimiento del fútbol estuvieron envueltas en esto. Y al fin y al cabo, Freddy es una persona con sueños y con defectos y virtudes. Y lamentablemente, pues, no puedo hacer así. Les puedo decir que la última vez que escuché de Freddy, el año pasado, estuvo jugando con el Las Vegas Lights en la Liga de Segunda División USL. Y hasta donde tengo entendido, no sé si va a estar ahí este año. Pero es un jugador que les puedo decir que un jugador en Estados Unidos le llaman journeyman. Un jugador que sale de la banca, hace su trabajo y ya. Pero lamentablemente es una de las grandes tragedias de la MLS y merecedora, yo, diría yo, De su propio episodio, un podcast que se dedique al fútbol en general, porque es una cosa bastante trágica, triste e interesante. Partiendo de ahí, les puedo decir que otro jugador que es importante reseñar en el año 2010, Danny Mwanga. Este jugador es natural de la República Democrática del Congo, anteriormente conocida como Zaire. Fue drafteado por el Philadelphia Union y este jugador terminó como uno de los jugadores originales de la plantilla del Orlando City en el año 2015. Después del 2015, Danny estuvo jugando en la Liga NASL con el Tampa Bay Rowdies en la ciudad de Tampa. Y luego de esto, pues ha partido a jugar fuera de los Estados Unidos. No es un jugador con el que pues he estado al tanto, pero es importante reseñar que fue uno de los jugadores escogidos primero overall en los deportes de los Estados Unidos. Pues se le da mucha, mucha importancia al primer jugador escogido en el draft, porque se sobreentiende que es el mejor jugador de todos los prospectos. Luego de esto, en el año 2015, el Orlando City, en su año de expansión, es escogido como el primer equipo que va a estar haciendo la elección ese año. Y el jugador que eligieron fue el canadiense Kyle Aaron, un jugador que, bueno, anotó 17 goles, fue el novato del año, fue un jugador que rompió el récord de goles por un novato ese año, un récord que todavía se mantiene. Y, bueno, como todos sabemos, Kyle Aaron en la temporada del 2018 decidió irse del club en una forma soberbia. Lo hemos discutido en este podcast. Yo creo que no nos debemos dedicar más tiempo a esto. Luego de ahí, el año pasado, en el año 2018, João Montinho fue escogido por el Los Ángeles FC como el jugador principal, el primer jugador del Super Draft del 2018. Y este jugador fue canjeado al Orlando City en esta postemporada por el libio Mohamed Al-Munir. Y lamentablemente, João fue víctima de lo que ocurre cuando jugadores salen del Super Draft a equipos que están cargados de talento. Pues estos muchachos usualmente son mandados en préstamos a equipos de USL. O simplemente están comiendo banco toda la temporada. Lo interesante del Super Draft es que mientras más malo el equipo, más son las oportunidades de que el jugador pues tenga minutos de juego, que es lo interesante del Super Draft. Bueno, mis amigos, ya hemos llegado al minuto 30, así que vamos a estar cerrando el episodio de hoy. Nuevamente, le doy las gracias por haberse unido a mí esta semana. Espero que Dios los culme de bendiciones. Y quiero hacer un detente por un momento para dejarles saber a ustedes que en los momentos más difíciles, los clubes usualmente necesitan de que la hinchada esté presente. Presente para apoyarlos, presentes para decir, aquí estoy. Así que yo espero que como yo, ustedes se den cita la semana que viene para dedicarle unos minutos al Orlando City mientras nos preparamos para la temporada que comienza el 3 de marzo. Les puedo decir finalmente que el 24 de enero es que comienza el campamento de la pretemporada de Orlando City, así que ya veremos qué nos depara el futuro, o depara el futuro. Así que mis amigos, como siempre digo, el fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol y así me gusta a mí. Bueno, mis amigos, hasta el próximo episodio. Vamos, Orlando.